Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema, el episodio número 100.
100, 100.
¿Cuántos es que han habido antes de este?
Como 6.
Hubo el 99.9999, el 99pi, como 2 extra. La pregunta.
La pregunta, hicimos el crónica, hicimos un par de cosas.
Había 1.008 9300.
Sí, no nos rehusábamos a grabar el 100. Pero aquí estamos. Y ya lo hacemos porque habemos gobernador nuevo. Está Luis Herrero, Carlos Adalía, y les habla yo, no perdé bron. Estamos aquí, vamos a atender. Para los amigos que están pendientes, vamos al final del episodio.
Ayer se perdieron a Jonathan LeBron en televisión.
Bien vestido.
Con una vestimenta, pero... O sea, yo creo que... Yo creo, y él no nos lo ha dicho, sí, que hay un auspiciador detrás de la tienda. Como estos que dicen, viste... creo que hubo un intercambio.
Pero bajé línea.
No sé qué piensas, Herrero. ¿Tú piensas que hubo un intercambio para la vestimenta de Jonathan ayer?
Estoy convencido que hay intercambio y que nos mantuvo fuera del intercambio.
Fuera del intercambio.
O sea, algo tú hiciste por el lado.
Bueno, lo que pasa es que mi apuesta fue la siguiente. Ustedes iban trajeados con corbata. Ustedes venían de televisión con corbata y yo soy el negro. Y yo dije, pues me tengo que diferenciar. Me tengo que ver...
2022.
Claro, Charpi.
El público estaba hablando de que estabas apretadito.
Pero no importa. Esa es parte de... Es Slim Fit. Es para eso.
Un Bruce Willis nos escribió y nos dijo adiós y tanto calado de Bruce Willis.
Espérate, pero yo no hablaba de Bruce Willis del apretado.
Mentira.
Yo hablaba de Bruce Willis de cortar cabeza. Cortando cabeza. Okay, él, verdad, cómodo.
No, pero estuvo bueno, estuvo súper bueno.
Bueno, empecé nos va a invitar otra vez.
Empecé fogoneando con Luis.
A todo el mundo le gustó allí, a la producción, sí. A los panelistas.
Y a la gente que lo estaba viendo también.
Ayer me enteré que somos los campeones de Twitter.
Que
según. Bueno, que según lo que está
pasando. No lo dijimos nosotros.
Lo dijo Yolanda Vélez Arcelay.
Y ella sí que sabe.
Y según lo que está pasando hoy, pues aparentemente sí. así que, de hecho, para los amigos que están pendientes, que me han escrito desde por la mañana, no los estoy ignorando. No, o sea, ustedes saben que yo los fines de semana usualmente me desconecto. Estoy...
Es lo tuyo.
Estaba bregando con mi nena, estaba bregando con mi doña, estábamos desayunando, el perro, tú sabes, la casa. Pero vamos a hablar de eso. Y así que los invitamos a que se... Espera el final del episodio.
No lo vamos a decir al principio,
¿verdad? Al final.
Como la comáis.
Pero vamos a hablar. Y vamos a atender, por lo menos en mi caso, que me han escrito, yo sé que a Luis también, pero en mi caso particular que me han escrito un par de cosas, voy a atender cada y una de sus preocupaciones. Así que al final del episodio vamos a hablar de ese particular. Anyway, semana de Pierluisi, semana de crisis,
cambio de poder,
usurpación, si usted es de la izquierda o de algún grupo que entienda que es una usurpación, crisis institucional, otro grupo,
golpes y contragolpes,
crisis constitucional, golpe suave, dijeron por ahí, sí, entonces sí. Todas estas teorías.
Herrero habla hasta Venezuela.
Ya, a lo loco. Tuve que decirle hipócrita a él, porque sí, el PPD, sí, porque sí.
Venezuela.
Sabes, es pelota dura, tú salís jugando pelota dura, sí. Duro, porque...
Venezuela, papá.
Mira.
Guaidó se quedó cortito aquí.
Pero está cabrón, porque la primera parte de la semana el Partido Popular Democrático era Pipo.
Claro, eso lo vamos a discutir.
No es el Partido Popular.
Y como predijimos que iban a atacarlo a los 5 minutos de juramento.
No es el Partido Popular, soy yo. De hecho, nadie del Partido Popular votó por Pierluisi en la Cámara. Ni un voto sacó.
Bueno, pero está bien. Pero
ninguno sacó.
Por eso, pero lo defienden en los méritos y le votan en contra.
Pero tampoco.
Pero
soy yo.
Pero vamos a hablar claro. Le votaron en contra porque sabían que tenían los votos para pasarlo.
Claro.
Bueno, yo no sé por qué le votaron en contra. Yo solo sé que le votaron en contra.
Ay, Luis, por favor.
Cuando llamaban los legisladores PPD.
Seguro.
Saltaban a todos, claro, hasta que votaban los PNP.
Voto explicativo.
Exacto. Que los PNP resuelven. Al final del día crearon la crisis, nos la extendieron, la alargaron y ahora la seguimos viviendo gracias a la crisis del PNP.
Está bien, pero vamos a ver claro. La delegación popular votó en contra.
No hay crisis si hay gobernador.
No,
la delegación popular votó en contra porque tenía los votos PNP. Y esa es la realidad. No me va a convencer. No me va a convencer del otro porque hubiese pasado lo contrario. Y lo hubiesen pasado para poder tener la oportunidad de hacer lo que están pasando ahora. Anyway. ¿Cómo empezó Pierluisi? Martes en la tarde corrió un rumor de que Rosselló nombraría a Pedro Pierluisi. Eso fue martes por la tarde, ¿verdad?
Como a las 4:00 empezó a correr, sí, por ahí.
Rivera Chats, la tilapia de Río, se puso histérica y llamó a Luis Dávila Colón
Luis en el Dávila, medio de su programa.
Super
el, Dávila dijo, deme un break que me está llamando Rivera Chat y soltó el programa.
Y pensaba que Rivera Chat quería hablar al aire y no. Él se lo dijo fuera del aire. Se escuchaba a Rivera Chat desde lejos encojonado gritándole.
Y le dijo que el gobernador iba a nombrar a Pierluisi y que el Senado lo iba a colgar mañana.
Mañana. Exactamente.
O sea, el miércoles lo iba a colgar.
¿Qué pasa? No pasa nada esa noche.
No pasó nada.
Miércoles en la mañana, el gobernador envía el nombramiento. Eso fue como a las 9.
No, fue antes, como a las 7:50 y pico.
Por ahí, te esperan.
Estabas al aire.
Ajá. Gobernador envía el nombramiento de Pedro Pierluisi, oficialmente. Y el jueves, el Senado abre sesión. Porque el gobernador dijo que iba a convocar. Que iba a convocar la extraordinaria y que tenían que considerar el nombramiento.
Tiene que ser.
Exacto. El jueves, el Senado abre sesión. Rivera Chat barre el piso con Pedro Pierluisi en el hemiciclo, no lo deja entrar, él se cuela como quiere y entra.
Un momento bien dramático en la política.
Bien, y de verdad que bien...
Bien desagradable.
Sí.
Bien toma
sí.
Rivera Chat.
Es eso.
Es desagradable ver eso.
Es que fue un papelón, fue demasiado novelesco, de los dos lados. O sea, yo creo que Pedro no debió haberse expuesto a eso y el otro cabrón debió haberlo dejado
entrar. Pedro se arriesgó a verse débil, pero lo cierto es que al final del día Tomás es el cagado que no abre la grada. Realmente no le puedes decir eso en la cara. O sea, ese discurso que tenías planificado, no se lo puedes decir ahí
con el señor. Tenía la grada cerrada y tiró, tenía un montón de seguridad en el hemiciclo. O sea,
no sé, no estuvo agradable.
No estuvo.
A la altura de lo que la gente esperaba.
Y si ves el momento que entra... la intensidad del discurso de Tommy se va al piso.
Va al piso.
Ah, de donde estaba trepado, de momento empezó a bajar, a bajar. Así que bueno, ese es Tomás Rivera Chats. Pero al final del día tuvo la sesión, abrieron el debate, habló todo el que quiso y cerraron la sesión y no tomaron acción.
By the way, tengo que reconocer, Rosana López tuvo un excelente turno tirándole a Tomás en su... ¿sabes? Prácticamente diciendo, tú nos tienes aquí. O sea, en efecto. O sea, tú tienes trancado esto. Eres el que los tienes aquí. Se lo tengo que reconocer porque hasta la vi bastante straightforward en el sentido de que comparado con lo que ella usualmente es su performance.
Sí. Y Armando salió hasta con David Bengnot, así que tiene
sí,
que...
Sí, está bien, pero...
Armando.
Armando ha salido...
Sí, pero está bien, pero en el hemiciclo...
Armando lució bien la manera.
Sí, no, yo no sé,
muy bien. En sus espacios lució claro. Bien. No estoy quitándole mérito, pero Rosana, en el espacio que tenía que lucir bien...
Claro. Lo hizo, es que ni lo vi.
Ella en su turno le reclamó de frente, se increpó a Tomás, diciéndole que el que nos tiene aquí, en esta crisis, es él. O sea, él es el que está arrancando el juego, no es Pedro, es el gobierno, es él. O sea, es él, verdad. Punto. O sea, porque él no quiere que Pedro Pierluisi sea el secretario de Estado.
Así que estuvo chévere. ¿Por qué ustedes creen que después de decirle a Dávila Colón que le iba a colgar y después de que Nelson del Valle, el senador de Ponce, bajara una moción para ese mismo día colgarlo, Tomás Rivera Chávez no lo colgó?
Porque yo creo que no tenían los votos, es que nadie tenía los elementos a su consideración. Para colgarlo, porque es bien difícil que meramente por unas aseveraciones expresadas en el floor del Senado, que obviamente todo el mundo sabe que en lo que respecta a la libertad de expresión, los legisladores tienen inmunidad por las cosas que dicen en el floor. Así que pueden decir esencialmente lo que les dé la gana y nadie puede... hacer nada al respecto. Nadie puede demandarte por difamación. Recordemos nadie
que
te puede.
Ha usado eso particularmente contra los Ferrer Rangel, que se para allí, pide un turno y empieza a
descubrir. Cobijado por la inmunidad legislativa.
Está cobijado.
Ponte en los zapatos de un senador que dice: espérate, ¿sabes? Ahora mismo yo, en 5 minutos, colgar a Pedro Pierluisi, que fue presidente del partido, que tuvo 48% de la gente, que está trabajando en el sector privado, que nunca ha tenido un señalamiento de corrupción en su vida, que no ha hecho nada ilegal que nadie sepa, y en base a que yo voy a emitir un juicio valorativo del carácter de la persona, porque el juicio que este está pasando es un juicio valorativo sobre el carácter de una persona, si cumple o no los requisitos para ser secretario de Estado. So, el tú colgarlo sin due process, sin evidencia, sin ningún señalamiento en el récord de la comisión de nombramiento, es un ejercicio legislativo totalmente imprudente y descabellado. Y yo creo que al final del día ellos se dieron cuenta de que fuera lo que fueran a hacer, tenían que hacer un proceso de evaluación.
Lo que sea,
y si surgía información, confrontar al candidato al puesto y hacer la vista que corresponda. Ahora, o sea, la guagua se le fue al Senado ya.
Sí, sí, sí.
Se le fue bien. Entonces, la jugada le salió terrible porque, o sea, yo coincido con ustedes, yo creo que no tenía los votos. Porque si hubiera tenido los votos, los bajaba. O simplemente, después de que le montaron la campaña de que el tipo era la ficha de tranque, pues quizás él no quería ser el malo y a lo mejor estaba confiado en que Johnny Méndez y la Cámara le iba a hacer el trabajo sucio.
Él pensó
y
eso.
Y que la Cámara lo iba a colgar.
Y me dio la impresión...
No tenía que ser el malo de la película.
Y a ese punto, el próximo punto que voy. Él convoca la vista pública para el lunes. Uh-huh. O sea, que él dejó que la Cámara...
Con toda la intención de hacerlo. Exacto. Después de la renuncia.
Después de la renuncia.
Deadline. O sea, él literalmente dijo que el reloj se encargue de Pedro Pérez.
Exacto. So, es vista pública lunes, uh-huh. Votación miércoles. Eso era lo que él había dicho.
Correcto.
Pero el viernes la Cámara convocó su vista pública.
Exacto.
Y fue 3 horas de vista, fue un montón de gente, hubo preguntas buenas.
Sí, hubo preguntas una vista, hubo preguntas estúpidas, hubo gente idiota, hubo gente buena, como todo. Pero
el país vio a sus legisladores. Uh-huh.
Jordi Navarro no deleitó con su presidencia, sobre todo el comienzo.
Sí, pero su presidencia no fue tan mala.
No fue tan mala.
No juegan con Jordi.
El comienzo estuvo cabrón.
Oye, no juegan con Jordi y tengo que reconocerle algo a Jordi. Por encima de cualquier consideración, me alegró que le dio el turno a Manuel Natal.
Ah, bueno, claro.
Se lo tengo que dar.
Y Manuel tuvo el mejor turno.
Claro, pero se lo tengo que dar en el sentido desde el punto de vista de apertura y de lo que él quería hacer. Porque si algo Jordi fue, yo hablé con él, lo entrevisté 2 veces en estos días, corriendo, él estaba corriendo, se decía, por la mañana. 2 veces estos días y él...
Decide meter a distintos ejercicios. El otro día no lo vieron en Instagram alzando unas pesas...
Crofetero.
Pero a lo loco. Yo creo que se echó la espalda.
Ok. Pues Georgie, siempre en su locura, siempre me decía, nosotros le vamos a dar el tiempo a todos los legisladores, la mayor apertura posible para que ellos puedan preguntar. Uh-huh. Y todo el mundo va a poder preguntar. Y eso era bien interesante porque de todas las cosas que pudimos haber pensado de Georgie, algo que apertura no es.
Bueno, lo hizo también que se ganó su spot a la derecha del gobernador.
Por eso.
En la primera conferencia de prensa del gobernador lo sentaron ahí, al lado de él. Así que...
Con Primitivo.
Con José Aponte, ya. Jordi debe estar inflado.
Sí, sí, sí. Entonces.
Anoche se la dio Jordi.
¡Cómodo! Que pasa 3 horas después de vista, un turno magistral. Tengo que reconocerle, Tata Charbonnier hizo un turno espectacular.
Lo hizo.
Aunque no preguntó lo que argumentaba... Me pareció legítimo. Obviamente el turno...
A mí no me gustaron ninguno de los turnos que lo que los legisladores hicieron fue argumentar, porque es una vista pública. Si tú vas a pasar el juicio sobre la persona, tienes que preguntar.
Eso, ¿sabes? Aprovechando su
perdiendo el tiempo.
Pero 5 minutos de televisión. De televisión. O sea, todo el mundo estaba
viendo.
Pero
¿cómo vas a pasar el juicio sobre el candidato si lo que estás es tú hablando?
O sea, definitivamente.
Bueno, hasta hablaron del zoológico en Mayagüez.
A los locos. Y de los gallos.
De Mundi.
Le preguntaron de los gallos dos veces. Pero también tengo que reconocer el turno de Johnny Méndez, que obviamente por ser el presidente que no tiene límite de tiempo, que eso es algo que hubo varias personas que estuvieron preguntándolo en Twitter. Usualmente en estas vistas públicas el presidente del cuerpo no tiene límite de tiempo. Eso es su prerrogativa.
Eso es uso y costumbre.
Usualmente, y de hecho, él es un miembro...
Casi nunca va a las
vistas. Él casi nunca va, a menos que tenga un interés particular.
Yo no conozco cómo es este presidente, ¿verdad? Yo no sé si él va a estas vistas, pero usualmente el presidente de la Cámara pues tiene otras cosas y no va a las vistas.
Exacto. Así que él estuvo allí y estuvo... la importancia del turno de él fue el careo el asunto de Viewpoint y...
Estuvo bueno.
Y
fue duro. O sea, fue un turno... Obviamente no fue él. No, Johnny Méndez no es un tipo agresivo. O sea, fue en el tono de Johnny Méndez, pero... Fue un turno duro y se discutieron interioridades desde reuniones en la oficina del presidente, el rol de Pierluisi como cabildero del proyecto, etcétera. O sea, estuvo bueno.
Estuvo bien.
Yo tengo un comentario sobre la intervención de Johnny Méndez. Yo creo que él dio un ejemplo, Johnny Méndez, de cómo se puede ser duro, se puede ser incómodo con preguntas, se puede ser agresivo en los temas con respeto. Y Johnny Méndez le hizo probablemente a Pedro Pierluisi el interrogatorio más complejo que él se ha tenido que enfrentar en su vida, porque puso en tela de juicio su conducta como abogado, puso en tela de juicio la posibilidad de que haya cometido un delito de intervención indebida en la operación gubernamental al tratar de frenar una investigación. Y Johnny Méndez lo hizo sin alzar la voz, sin faltarle el respeto, sin ser insolente, sin ser irrespetuoso. Y Pedro Pierluisi le contestó sin agitarse, sin faltarle el respeto. Y ese es el esa dinámica que hubo, ese es el proceso constitucional. Uh-huh. Esa es la democracia, así es que se deben comportar los líderes, así es que debe ser el cuestionamiento sobre los méritos, sobre las participaciones de las personas. Y me parece que mirando hacia el futuro, los legisladores deben coger ese video y ver cómo es que se deben conducir en el ejercicio de la función pública de aquí en adelante. Eso me parece sumamente importante.
Y en esa misma línea voy a subrayar algo. El turno de Manuel Natal, que fue el último. No recuerdo, pero creo que fue uno de los últimos.
Penúltimo.
El penúltimo. El turno de Manuel fue
bien... El más difícil.
Fue el más difícil y fue bien puntual. Y bien...
Porque estratégico.
Él hizo un cross estratégico, uh-huh. ¿no? Obviamente, él tenía que hitear unos puntos que quería hitear, pero él hizo un cross estratégico que le permitió a él lucir y poner en una situación bien incómoda y bien difícil a Pedro. Uh-huh. Porque tenía, o sea, estaba preguntando cosas de su familia, estaba preguntando cosas de... O sea, fueron buenas preguntas, me parece que válidas y legítimas. Y fue un buen performance y, de hecho, le reconozco al representante Natal que en la misma línea que Carlos menciona con lo de Johnny Méndez, fue en un tono fuerte, pero fue un tono...
fue un poco más irrespetuoso.
No fue irrespetuoso.
Por el chiste de tres palitos.
Sí, eso le quita a la efectividad.
Está bien, pero eso es parte de su gimmick. Tampoco es que yo no voy a ver... Pero... No fue tampoco... O sea, yo lo hubiese esperado más agresivo y más irrespetuoso. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí. O sea, no, tampoco se buscó lucirse.
No. O sea, él lució con su...
Lució
con
bien. Contenido. O sea, se lució bien, pero no fue un lucido.
Sí. O sea, más lucido a mi juicio fue Luis Vega Ramos, por ejemplo.
Creo que sí.
Que fue
creo
un poquito...
El tono se le fue
un poquito... Fue un poquito too much. Yo creo que Luis se le fue un poquito el avión ahí. Obviamente, pues... Hubo pintorescos allí, Memo fue un pintoresco, los que le preguntaron a los gallos, había gente pidiéndole favores, Almito, había gente pidiéndole favores para ir a resolver cosas de un barrio y cosas, o sea, pues, esa es la Cámara
Representante. Esa es la Cámara Representante.
El esto por el pueblo de Puerto Rico.
Cada legislador representa más o menos 45,000 personas, o sea, es una cosa más pequeñita, es distinto.
¿Quién?
La Cámara es
folclórica.
Sí,
Pero es folclórica el Senado también.
Claro. Ah, no, claro.
O sea, yo me recuerdo una de las primeras veces, de las primeras clases de Derecho Constitucional que yo tuve con el ilustre José Julián Álvarez González, él hacía una pregunta de cuál era la diferencia entre el Senado y la Cámara y cuál era, tú sabes, what's the difference, tú sabes. Y yo me recuerdo, pues, que yo le planteé, pues, que siempre la expectativa o la visión que había es que el Senado era la Cámara Alta, uh-huh, con un poquito más de sofisticación de los miembros, un poco más ilustre, más erudito, y la contestación de él fue épica, me acuerdo. O sea, empezó a mencionar nombres de senadores y después de representantes y me dijo, pero no son todos lo mismo, y tiene toda la razón, ¿sabes?
O sea, nosotros tuvimos al Chuchín
de senador. Chuchín. Exacto. Fue senador.
El Chuchín fue senador, ¿me entiendes lo que te quiero? Rodríguez Traverso fue senador.
Exacto.
O sea, como que... Pero tampoco no, es... No. Tampoco es que somos...
Nadia Venegas, la pastora apóstol, es senadora.
¿Me entiendes? O sea, tampoco es que... Sí. Tenemos una cordonista.
Claro.
¿Entiendes?
Digo, pero sí.
Pero ¿me entiendes?
La legislatura es el pueblo de Puerto Rico electo y, en efecto, esos son los candidatos que corren. Ahora que está de moda correr y aspirar, pues si quieren cambiarlo, cabrones y cabronas, corran ustedes.
Mira, ok. Entonces, en la Cámara bajan a votación. No, interesantemente,
No hubo discusión. No hubo debate. Es que ¿para qué? Si a las 5 renunció el gobernador.
No hubo debate, pero hubo un momento tenso y a las 3...
Y ayer nos dijeron allí los legisladores que están fuera del aire con nosotros en Pelota Dura que en verdad que ellos no sabían el conteo de votos. Cuando empezaron a contar, ellos no estaban claros. Los que estaban a favor de Pierluisi pensaban que tenían los 26, pero que en algún momento pensaran que se iba a quedar corto y que iba a tener 24. Que Pelle se tiró un pelletazo y que en efecto Pelle fue de los que cambió propio Luis al final.
¿Ah, sí?
Y que ellos no contaban con ese voto. Okay. Así que interesante. Otro pelletazo de Pelle.
Yeah, yeah.
Así que ahí fue, fue súper tenso y sacó exactamente Pelle,
los... Pelle es un tipo pragmático.
Sacó exactamente los votos que tenía que sacar, 26, que es una mayoría, porque hay 51 miembros en la Cámara, que aunque no todos estaban ayer, porque habían varios de viaje...
Y hubo abstención
también. Y hubo una abstención que se la autoriza en la Cámara, tú no te puedes abstener.
Fue una, fue Jackie que...
Jackie que había trabajado con él, algo así.
Nunca entendí, en verdad.
Esa es una abstención que no...
O sea, la, esa fue una excusa bien, 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 bien estúpida.
Yo que yo creo que Johnny Méndez se la dio porque sabía que era un voto así, y dijo, te la acepto, te la permito, porque lo que voy...
O sea, no entendí, porque es que tú no tienes un conflicto como legislador en votar por una persona con la cual tú trabajaste. Eso no tiene nada que ver.
Ningún conflicto, cero conflicto. Pero obviamente, pues, como era un voto a favor, yo supongo, porque legislador de Bayamón, había trabajado con él, pues Johnny Méndez le dio autorización, porque para tú abstenerte en la Cámara te tiene que autorizar el cuerpo. O sea, no es tú, ese voto no existe. Tú votas a favor o en contra y se acabó.
Y los votos explicativos.
Pero también está mal autorizárselo para quitarle un voto a la persona.
Ah, bueno, pero that's politics. That's politics.
Entonces, una pregunta que hubo mucha gente que generó mucha duda.
Está mal de Jackie que se buscó salir.
Y se buscó el calentón con el alcalde de Bayamón. Pero nada, son otros 20 pesos. Estaba bien curioso porque la gente estaba preguntando sobre los votos explicativos. Uh-huh. Y es que los legisladores tienen derecho a votos explicativos. Sí. Y eso es que...
Un memito que pones
al memito que va al récord legislativo.
Y el que quiera lo busca y lo lee.
Y lo lee.
No tiene ningún efecto.
Exacto, exacto.
Digo, a lo mejor en algún efecto de interpretación de la ley o algo así, pero en este caso
cuidado,
no tiene ningún efecto. Se llama curarse en salud.
Exacto.
Eso es todo.
Ok. A las 5 de la tarde de ese día, Rosselló renunció. Y anuncia que juramentaba a Pedro Pierluisi al amparo de la ley 7 del 1952 según enmendado. Uh-huh. Recordemos algo, que esa ley se enmendó en el 2005 y es lo que provocó...
Yo creo que aquí no hemos hablado de la ley de eso.
No, ¿verdad? Pero uh-huh. vamos por parte. Entonces, y la Constitución. Pierluisi juramentó, interesantemente, en un apartamento privado minutos después. Uh-huh. Las fotos que habían ofrecido... que ofreció la fortaleza después, era él con Caridad Pierluisi, que es su hermana.
Su hermana, y la juramentó una jueza del apelativo.
Del apelativo,
de sí. apellido Colón.
No me Así que, sí, otra duda que tenían. La Constitución no dice que tiene que ser la jueza presidenta o el presidente. Ha pasado ya en varias ocasiones.
No tiene que ser ni un juez.
Ni un juez, exacto. Tiene que tomar el juramento.
Puede ser un abogado notario. O sea, no tiene que ser...
Alguien que pueda tomar el juramento. Correcto. Punto. Eso es lo que dice la Constitución. Lo que pasa es que por tradición, para esta cuestión de proyectar un balance de poderes y de ecuanimidad, pues se utiliza al líder de una de las ramas ejecutivas para que, de la rama judicial, para que entonces ahí el cuerpo, ¿no? Digamos, la república, el sistema republicano representado.
Exacto.
Así que no necesita ser...
Eso es teatro, eso es drama, eso es algo que se hace. Obviamente, como una toma usualmente las tomas de posesiones son pues momentos bonitos en el 2 de enero frente al Capitolio, pues esto no es una situación especial. Se juramentó como se tuviera que juramentar. Yo creo que estuvimos un par de minutos sin gobernador. Yo creo que estuvimos quizás 8, 10, 12, 15 minutos. Porque en verdad no sabemos exactamente el momento que Pierluisi se juramentó. Quizás el juramento dice la hora, pero no.
Tiene que debería
decirlo. No lo sé. No
ok,
lo sé.
Entonces.
Sí lo dice.
Lo dice. Ok.
Ah, pues,
lo dice.
Entonces debe.
La juramentó la jueza Luisa Colón del Tribunal de Apelativo. Obviamente no lo iban a hacer en Fortaleza porque había un riesgo de seguridad inherente.
Sí, yo lo entiendo perfectamente.
Para los que estuvieron como que, ay, ¿por qué no juramentó en Fortaleza? ¿Y por qué no hubo unas cámaras? ¿Y por qué? ¿Qué querían? ¿Que lo hicieran en la rogativa? ¿Que juramentara en la rogativa?
Pero honestamente, ¿yo sabía dónde yo lo hubiese llevado? Al Tribunal Supremo. Aunque me juramentara
otra persona. Que no lo puedes hacer en el Tribunal Supremo.
Porque el Tribunal Supremo va a ver el caso.
Ah,
verdad. O sea, tú no, eso sí que no podía hacer ningún
juez. O sea, que lo va a juramentar un juez del Supremo que le va a llegar el caso.
No podía hacer en el Supremo. Eso
el apelativo hace sentido porque esto es un caso que probablemente, y lo vamos a hablar ahorita, sea un caso de jurisdicción original que llegue directo al Supremo. Y si se radicase en instancia, sería una certificación.
Rápido. El Supremo se lo lleva.
Fast track.
Aquí no hay evidencia. O sea, aquí no hay que ver nada. Esto es solamente
por los papeles.
Pero vamos ahorita a entrar por parte. Para que hay que explicarle bien a la
vamos
gente
a ir ahí eso, ya mismo.
Esa particularidad. Luego que hizo esto, él se mueve a la fortaleza, uh-huh. llega allí.
Y toma el poder.
Y asume el poder. Y entonces ofrece su primera conferencia.
Una conferencia de prensa, como hemos dicho muchas veces, en el Salón de los Espejos. Es la escena, una de las escenas gobernatoriales de Puerto Rico, ¿verdad? Tú tienes el Salón de los Espejos atrás, entras por esa puerta, sentó a sus legisladores al frente. Y obviamente al instante, simplemente con abrir la boca, pues ya se veía el contraste con Ricardo Rosselló. O sea, sí. Al instante. Fue una cuestión de un segundo para que todo el mundo dijera.
Yo comentaba la conferencia.
O sea, ha sido el consenso, por lo menos, de lo que
claro,
yo escuché.
Claro, claro, claro. Y yo... Algo que yo comentábamos ayer en Jugando Pelotadura, yo comentaba, la conferencia de prensa era para cumplir varios propósitos. Uh-huh. Y tenía varias audiencias, ¿no? Estaba la audiencia del público, general, estaba la audiencia de sus legisladores, el partido y whatever, pero estaba particularmente la audiencia del gabinete. Uh-huh. Y yo creo que con esa audiencia, él fue bien efectivo. O sea, él logró demostrar que asumió el control del gobierno. Y que a partir, o sea, con los anuncios que hizo, yo voy a reunir el gabinete de los próximos días, esta es la agenda de trabajo. O sea, él asumió el control del gobierno, que era lo que habíamos dicho. O sea, más allá de calmar el país, había que asumir el control del gobierno porque el gobierno estaba sufriendo una crisis de la gente se estaba yendo, la gente estaba renunciando para el carajo, o sea, estaba desocupándose el gobierno porque obviamente por la inestabilidad que estaba aqueciendo. Así que yo creo que logró ser muy efectivo hablarle a esa audiencia. A la audiencia del público general, eso estará por verse. A mí me parece que pudo capturar la imaginación y la atención de mucha gente. Obviamente la conferencia de prensa la transmitió todo el mundo, que eso es buenísimo, claro, para un gobernante porque, o sea,
era lo que iba a pasar. Era lo que,
o sea,
iba a pasar.
Era lo que iba a pasar. Fue una conferencia de prensa extensa. Habló en inglés también, atendió los medios internacionales. O sea, pudo enviar muchos mensajes allá afuera que, obviamente, obviando la gente que estaba protestando y que estaba cuestionando su poder, estaba capturando la imaginación de mucha gente. O sea, mucha gente la estaba escuchando. Yo creo que logró que la gente entendiera de que hay alguien ya en la fortaleza y que asumió el control del gobierno. ¿Cuál efecto eso tenga en la gente en los próximos días? Pues
lo más importante que él dijo allí fue que aunque él juramentó como gobernador y gobernador en funciones full, él es gobernador con todo. Hoy ahora mismo, esta hora que estamos grabando, que es
sábado, se puede indultar gente.
Sábado 3 de agosto a las 3:49 de la tarde, él es gobernador con todos los poderes. Pero a pesar de eso, él ayer dijo que iba a esperar a que el Senado votara sobre su nombramiento, que ya no existe. Porque el nombramiento que el Senado tenía antes
desapareció.
Sí, era para ser secretario de Estado, pero ya él no es secretario de Estado. O sea, que él dejó de ese nombre, esto no existe. Y él se está inventando un mecanismo que tampoco existe para que el Senado lo ratifique. Son las palabras que usó Pierluisi anoche. Y dijo que si el Senado no lo ratifica, él renuncia. Y que si él renunciaba, cuando Vázquez se convertiría en gobernador. O sea que básicamente
le metió un bofetón en la boca.
Él le puso la bola en la cancha a Tomás Rivera Chats y le dijo: aquí estoy, papito, ya yo estoy en Fortaleza sentado, pero aunque estoy aquí sentado ya y estoy firmando papeles y reuniéndome con el gabinete, si tú quieres, sácame. Aquí está, vota. Y claro, también eso, cuando entremos al análisis legal, obviamente ahí también está tratando de hacer algo legalmente, de curar un defecto constitucional que tiene su nombramiento, que sin duda está ahí y es un efecto evidente.
El efecto inmediato fue que Tomás se encojonó y movió la votación de miércoles a lunes y no va a haber vista pública.
Correcto.
Porque Pierluisi dijo en su conferencia que él no va...
Que no va a ir a la vista pública.
No va a ir a la vista pública. Que ya se acabó. Que me pareció como agresivo. O sea, no agresivo en lo que dijo, sino una movida interesante.
Es una movida política. Porque claro. Es no darle oportunidad a Rivera Chávez y sus aliados de hacerle quedar mal, punto. O sea, ya pues se acabó. Tú confírmame o no. Y ahora mismo lo que está pasando es una campaña agresivísima de presión a los senadores PNP, de llamadas, de emails.
Esa es la política.
Es la democracia, es la política. Por eso es lo que es, eso es lo que está pasando. Y obviamente esa es la apuesta del equipo Pierluisi. La apuesta del equipo Pierluisi, yo, a grosso modo, te diría que ahora mismo allá afuera, dos terceras partes del país, PNP populares de todas las ideologías, dicen sí, que se quede Pierluisi, vamos así, tenemos elecciones el año que viene, vamos a hacer campaña, nos matamos y vemos qué carajo pasa. Pero esto se tiene que acabar ya, esta inestabilidad. Yo creo que eso es lo que el país está pensando ahora mismo. Que se violó la Constitución, sí, también creo que se violó la Constitución. Y creo que al final Pierluisi puede perder el escaño, la silla. Pero me parece que el mood del país está ahí. Y ese mood del país es lo que está usando el Team Pierluisi para ponerle presión a los senadores y decirle: brother, ten cuidado. Porque aunque los senadores lo confirmen el lunes, lo ratifiquen o lo que sea, voten que sí, eso no quiere decir que el Supremo lo va a dejar en la silla. O sea, que en efecto, ese voto del lunes es simbólico de una manera, pero el no, el la renuncia, pues ya se comprometió.
Okay.
Y el sí, pues quizás lo favorece políticamente, sin duda, pero a lo mejor también lo fortalece legalmente.
¿El sí de qué?
Que si el Senado vota, sí.
Es que el Senado no puede votar ya, porque el Senado no tiene una sección extraordinaria abierta. Está caducada por el hecho de que Pedro Pierluisi juramentó a las 5 de la tarde ayer de gobernador. Ya él no es secretario de Estado.
O sea, el secretario de Estado está vacante.
El secretario de Estado es un puesto vacante que él lo puede nombrar mañana. Y tendría que ir a confirmación. Así que el Senado de Puerto Rico no tiene por qué votar ya. Es que y lo que estarían votando por confirmar una persona que no ocupa el puesto ni está nominado porque ya pasó a ser gobernador.
Yo coincido plenamente contigo, pero el que puso ese estándar fue Pierluisi sí mismo.
Yo no descartaría de que una estrategia legal eso se vaya a retractar. No lo descartaría.
Estás adelantando el futuro, licenciado.
No lo descartaría.
Estaría complicado porque si ya el gobernador entra con acusaciones de usurpador, ya el gobernador entra con acusaciones de golpe de Estado, y el gobernador mismo, sin que nadie se lo pidiera, dijo que él se va a someter a una ratificación senatorial que, de nuevo, no existe. Es una figura que no existe en el derecho ni en el proceso legislativo puertorriqueño. Pues estaría más duro que ahora él se eche para atrás de nuevo, después de haber dicho que se iba a someter a ese voto. Y me parece que también es lo que estaba buscando con ese llamamiento a la ratificación. Era, pues, como que decir, aunque no seguía el proceso de la Constitución, obedecía el espíritu de la Constitución, ¿no? Y quizás crear una figura mística del derecho constitucional que lo salve, pero no lo sé.
Ok, so, Senado lo confirma, el tribunal lo puede remover, digamos.
Okay, vamos a ver todos los escenarios.
El tribunal puede decir, o sea, la pregunta que le hicieron a Pierluisi es bien importante en el sentido de que le preguntan si el Tribunal Supremo dice X o Y, ¿usted lo va a acatar siendo un fallo adverso? Él dice que sí. Eso es importante por lo siguiente, porque asume que el Tribunal Supremo en un escenario determine que él se tiene que ir. ¿Cómo el Tribunal Supremo va a hacer efectiva su sentencia? La crisis constitucional se daría si, habiendo un fallo del tribunal, el gobernador dice, de aquí yo no me voy.
Claro.
Esa es la crisis constitucional.
Okay,
ahora mismo no hay una crisis constitucional.
Pero si el tribunal dice, bueno...
Ese sería el golpe de Estado.
Exacto. Pero bueno, si el tribunal dice, ok, el nombramiento de secretario de Estado o lo que la situación que pasó no cumplió con la Constitución porque se le negó al Senado su consejo y consentimiento, pero... ya juramento un gobernador, no podemos.
No, lo que puede decir es que ese juramento es inoficioso y quien se supone que hubiera juramentado era Wanda Vázquez. Y esa es la sentencia.
Exacto.
Y va y le toma juramento a Wanda Vázquez el momento que se emite la sentencia.
Y es lo que dijo Pierluisi que pasaría legalmente.
Y probablemente.
Yo renuncio porque no es como que yo tengo que acatar la sentencia. El tribunal tiene que hacer efectiva su sentencia. Sí, ¿Cómo los tribunales hacen efectiva su sentencia?
Manda
un alguacil, manda un embargo, incautan una propiedad, congelan un dinero.
Meten preso
a alguien. O sea, tú puedes tener el papel que diga, y el gobernador se siente en fortaleza y dice, aquí me sacan en tanque de guerra. Eso sería una crisis constitucional.
Sí.
El Pedro Pierluisi no va a exponer a Puerto Rico a eso. Y él lo aclara desde el principio para que la gente tenga certeza de que él, como gobernador, como abogado, va a respetar la determinación del Tribunal Supremo, que es el árbitro de la Constitución. Porque hay países donde los dignatarios, los jefes de Estado, los congresos, los parlamentos, le hacen caso omiso a las sentencias judiciales. Y le dicen, yo no la voy a cumplir. O sea, eso sería un escenario catastrófico. Ahí sería un colapso del gobierno porque no habría respeto entre las ramas de gobierno. Ahora, yo sigo insistiendo de que existe la posibilidad de que el Tribunal Supremo, en el contexto de una controversia como esta, que tiene un corte político nunca antes visto, pudieran pararse en la doctrina de cuestión política para rechazar, intervenir y no...
Está,
y no
está duro. Está duro.
Bueno, que la veo. ¿Qué pasó en el caso del Tribunal Supremo Federal de los distritos electorales y toda esta cosa? El Tribunal Supremo Federal, en una cuestión, o sea, electoral de la democracia, se declinó intervenir por cuestión política porque sabía, y ya en la conciencia histórica de los tribunales, de los Bush versus Gore, de los Pivazos, de los intervencionismos en procesos políticos, o sea, sobre quién es el que lidera un país, son reacios a intervenir porque los va a perseguir después.
Vamos a explicar. Okay. Hay una doctrina en las decisiones
que surge de la separación de
constitucionales, poderes. Que surge de la separación de poderes.
Que se llama cuestión política.
Porque en nuestro sistema legal, usted no puede ir a los tribunales a pedir opiniones. No. Usted tiene que ir a los tribunales solamente cuando hay una controversia. Tiene standing para llevar esa controversia. O sea, usted sufrió un daño o ha sido afectado por esa controversia. Y esa controversia se puede resolver de una manera que el tribunal dice, la resolví con X, con Y, con Z, y estos son los pasos a seguir. se ha desarrollado dentro de los 220 y pico de años de desarrollo constitucional norteamericano que heredamos en Puerto Rico, una doctrina que los tribunales le llegan issues políticos. Issues que inherentemente lo tienen que resolver los políticos electos, llámese los legisladores y los gobernadores, o los congresistas y los presidentes, y que los tribunales dicen, no voy a tocar ese tema porque es un issue político. Y tiene una lista de requisitos, creo que son 12 requisitos, uh-huh, más o menos de memoria de cuando tomé la revalida hace 10 años. Yo veo difícil que aquí acojan cosas políticas. Después de todo, sí, esto es una controversia sobre separación de poderes y sobre sucesión. La única persona llamada, el único organismo que puede tomar una determinación sobre esto, el Tribunal Supremo.
Pero es que esa es exactamente la doctrina de... La doctrina de cuestión política no significa que no hay una controversia justiciable.
Claro.
Pero
sí es justiciable.
Eso es lo que te digo. Hay una controversia justiciable y el tribunal dice sí. ¿Cuál
es el caso leading de cuestión política en Puerto Rico?
Te tengo que chequear. No, yo no creo que se ha luchado tanto, pero...
No se ha luchado tanto.
Pero los criterios...
Siempre se usa con los legisladores.
Los criterios... Uh-huh. Que aplican a esa doctrina, cuando tú te acuerdas que estudiabas para la reválida y tenías el listado,
sí.
Yo no me acuerdo una situación donde encajen mejor, porque significa que le estás... O sea, al final del día, el Tribunal Supremo, yo no creo que quiera meter un gobernador por dedo desde el tribunal.
Sí, pero si el Tribunal Supremo que se dice que se violó la orden el orden sucesoral de la Constitución, es que no hay otro foro que lo pueda decir.
No hay orden sucesoral de la Constitución.
Pero pues,
bueno, lo hay.
La Constitución lo que dice es Secretario de Estado y lo que sea por ley.
Claro.
Y el problema es que hubo una ley en el 2005 que creó un vacío.
Y habrá que entrar a analizar esa ley. Esa ley yo la veo y mientras, obviamente la he leído tantas veces ya esta semana, que a mí me parece que específicamente el lenguaje que se está amparando el gobernador Pierluisi hoy es un lenguaje específico para que el secretario de Estado sustituya al gobernador cuando el gobernador viaja. Recuerden en Puerto Rico, en la Constitución de Puerto Rico, cuando el gobernador sale de Puerto Rico, él deja de ser gobernador y hay un gobernador interino. Y eso pasó en el Telegram. Cuando ellos querían que Wanda Vázquez fuera gobernadora interina para joder a Rivera Chats,
mandaron a...
El lenguaje de esa ley yo la interpreto así. De nuevo, no quiere decir que yo esté correcto, pero me parece, porque aquí pasa algo, todos los principios de cuatrenio, que un secretario de Estado sustituye a un gobernador sin haber sido confirmado. Porque, ¿qué pasa? El gobernador aquí juramenta el 2 de enero. Y el 20 de enero, el gobernador se montó en un avión y va a la juramentación del presidente de los Estados Unidos. El 20 de enero de ese primer año del cuatrenio, el secretario de Estado no está confirmado. Uh-huh. No está confirmado. ¿Por qué no? Porque no ha pasado.
Ponle que en ese viaje se cayó el avión y murió el gobernador.
Pues entonces, en ese caso, el secretario de Estado tendría que ser. O no se muere el avión, pero aunque sea, se convierte en gobernador interino en ese periodo que el gobernador está viajando a los Estados Unidos. Y ahí es que está. Por eso es que yo creo que a eso tiene que ver la ley. Y esa ley se aprueba, un proyecto de Jennifer González, que se aprueba unánime en la Cámara, se aprueba con los votos en contra de los rosellistas en el Senado, de la facción de los rosellistas, y que se hizo después de que colgaron a Marisara Ponte. Uh-huh. Que Marisara Ponte fue la primera nombrada secretaria de Estado de Aníbal Acevedo Vilá, y hubo todo un lío, y el Senado lo confirmó y en la Cámara la colgaron. Así que fue una ley para atender alguna preocupación de ese momento, que hoy pues mira cómo las cosas que se hacen 10 años antes empiezan a resultar en otra manera. Así que, pero entonces vamos a los escenarios. Número uno, el escenario autoimpuesto por el propio Luisi. El Senado lo cuelga el lunes, pues se acabó. Y él renuncia.
Él dijo ya eso.
Eso es lo que él dijo.
Yo te puedo decir, Pedro Pierluisi va a respetar la determinación del Tribunal Supremo. Porque él es abogado y él no va a prestarse.
O sea, lo que quieres decir es que el Senado lo cuelgue el lunes, él no va a renunciar a menos que el Supremo...
Bueno, él va, si el Senado lo cuelga, él ya dijo lo que iba a hacer.
Exacto.
Iría contra su palabra. Si el Tribunal Supremo le falla en contra, también lo va a respetar la decisión, claro. Porque él es... No, o sea, no estamos hablando de alguien que quiere venir a tomar por asalto el poder. O sea, la gente está pensando que Pedro Pierluisi se levantó y dijo, déjame ir a darle un golpe de Estado al gobierno y montarme y juramentar en un sótano allí, llegar a la fortaleza y tomar el control. No. Él está nombrado legalmente bajo la ley 7 al momento porque nadie ha declarado esa ley inconstitucional. Hay argumentos, él lo dijo ayer, argumentos en pro, en contra. Es una controversia novedosa de derecho, pero ahora mismo yo soy gobernador porque el gobernador Rosselló utilizó la ley para nombrarme a mí. Okay. Y nadie ha determinado que esa ley es inválida. Así es que funciona.
Senado.
Lo que pasa es que la gente tiene que entender, porque tú escuchas a un montón de gente diciendo, ah, pero ese es inconstitucional. Mire,
we don't know.
Nadie sabe.
No sabemos.
¿Sabes? Cuando hecho, hay una sentencia o una opinión del Tribunal Supremo, pues todo el mundo podrá decidir si es inconstitucional o no.
En el blog Derecho al Derecho del profesor
Irán Meléndez
que colabora con otros profesores
y amigo nuestro y fue profesor mío también, tremendo tipo, constitucionalista joven,
bueno,
tiene básicamente, él dice que el proceso de que Pierluisi llegara a la fortaleza quizás tiene unos issues constitucionales, pero que no es inválido. O sea, que no, que hablar de usurpación, hablar de violación de derechos, hablar de golpe de
Estado. Hay argumentos interpretativos sobre la Constitución y sobre la ley, exacto, que es lo que está diciendo el profesor, uh-huh, que derrotan cualquier argumento de usurpación de poder. Porque pues hubo un nombramiento, en efecto, se envió a las cámaras, hubo una consideración, ya las cámaras habían comenzado el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Surgió la vacante, había una ley. Hay algo ahí. Ahora, ¿qué pasa si el Senado lo confirma y el tribunal lo remueve? Está entonces la controversia de que Pierluisi, como ya ha telegrafiado, ha dicho que se va a ir.
Y no dices confirma, dilo ratifica.
Lo ratifica.
Esa es la palabra que está usando el
Pierluisi. Senado lo confirma y tribunal lo confirma, pues.
Pues gobernador hasta el 2 de enero, el 20 de enero.
Y valida la ley 7.
Y valida la ley 7 como está escrita.
Como está escrita. Senado no hace nada y van al tribunal.
Esa yo creo que es una opción interesante si vemos el historial de Tomás Tilapia de Río Rivera Chats. Porque eso fue lo que hizo el jueves, para todos los efectos.
Congela la bola y dice, okay, vamos a
decir, nosotros creemos que el gobernador está ultra virgen en su puesto, nosotros creemos que no hay nada que votar, el Senado no va a tomar ninguna decisión y va directo con un recurso al Tribunal Supremo. Y sería interesante ver quién radica ese recurso, porque en el debate el jueves él le dijo a Batia, radica el recurso tú, porque Batia le hizo una pregunta. Porque eso es uno de los procesos legislativos. Uno le puede hacer preguntas al presidente y eso queda en el récord. Y le hizo, señor presidente, en su opinión, ¿quién es gobernador mañana a las 5:01 de la tarde? ¿Wanda Vázquez o Pedro Pierluisi? Le preguntó Batia. Y Rivera Chats le dijo, ¿eso lo resolverán los tribunales? Radiquen un pleito ustedes, los populares, radíquenlos a ver qué es lo que va a pasar. Así que a lo mejor Rivera Chats ni siquiera radica un pleito. Who knows?
¿Y por qué Rivera Chats no quisiera radicar un pleito?
A mí no me tiene ningún sentido.
Yo no entiendo.
A mí no me tiene ningún sentido.
Porque a él es el que, o sea, al Senado es el que le están violando en teoría la prerrogativa de pasar el consejo por el consejo y consentimiento.
En efecto. Entonces, o sea, y el presidente
del Senado. Hay un daño irreparable.
Y la opinión del presidente del Senado es importante. ¿Sí, genera, no? Genera derecho. O sea, es importante en este tema. Después de todo, es el único entidad en el mundo puertorriqueño que puede confirmar nombramiento del Senado. Punto. Nadie más. Entonces, que el presidente del Senado no dé una opinión, pues ya te dice bastante, ¿no? Así que está
interesante. Está duro, pero...
Hablemos del Supremo un momento.
Pero, y antes de entrar a eso, ¿cuándo, y le hemos hablado aquí anteriormente, cuándo los legisladores tienen legitimidad para ir al tribunal y decir, me están violentando mis derechos? Ajá. Es unas cuestiones bien limitadas.
Derechos como legisladores.
Como legisladores. Son unas cuestiones bien, bien, bien limitadas y bien específicas.
Por ejemplo, los legisladores no pueden ir al tribunal, ya eso está resuelto, cuando votan en contra y pierden. Perder no pueden ir.
Exactamente.
Los legisladores no pueden ir al tribunal por issues de taxes o issues, etcétera. Pero sí pueden ir al tribunal cuando se le violan derechos particulares de su ejercicio.
No pueden, cuando se le priva del ejercicio de su función
como
legislativa,
exacto,
en distintas vertientes. Hay unos casos que aplican a la minoría. Ciertamente una de las formas más típicas que un legislador tiene standing es cuando argumenta que se le violentó su facultad de proveer consejo y consentimiento a un, exacto, nombramiento.
Que sería el
Estado. Que es una facultad constitucional. Oye. Ahora.
Y por eso es que aquí probablemente los senadores tienen standing y los representantes no.
No, porque ya ellos votaron.
Los representantes votaron. Ellos ejercieron, exacto, su derecho de confirmación en el caso específico del
senador. ¿Por qué entonces Carmen Yulín tendría...?
No tengo idea.
Carmen Yulín...
No tengo idea. O sea, no sé cómo va a curar
esto. Carmen Yulín no va a radicar una demanda en su carácter personal, ni de candidata ni de alcalde. El municipio de San Juan va a presentar una demanda en donde se van gran parte de la demanda de Yulín va a tener que ser un argumento para pasar la primera base, que es por qué es que yo tengo legitimación activa para incoar este recurso. Y el segundo...
¿qué de derechos se me están afectando hoy por esta situación?
El segundo issue es que el quo warranto, que es un recurso extraordinario para el en donde se persigue remover a una persona de un puesto que ocupa ilegalmente. Esencialmente tú vas al tribunal, mira, esa persona no está nombrada bien, ya sea porque no cumple con los requisitos o porque no fue confirmada y por el Senado, sácala. ese recurso es de las pocas instancias en que el Tribunal Supremo puede coger un caso en primera instancia. O sea, que tienen jurisdicción original. Y la parte que tenga el reclamo puede ir y radicar en el Supremo. No tiene que ir a primera instancia y pasar por el apelativo. No hay que hacer un proceso de certificación, lo que significa que cuando hay un caso en primera instancia que tiene unos alto interés público y unas controversias noveles de derecho importantes, el Tribunal Supremo lo saca y se lo lleva directamente arriba para resolverlo. El otro asunto que hay es que el quo warranto es un recurso que típicamente se le ha reconocido la legitimación o el standing para incoarlo al secretario de justicia. Así que el secretario de justicia es una parte indispensable según la doctrina de cualquier caso en donde se persiga buscar como remedio remover a alguien de un puesto que ocupa ilegalmente. Y ahí surgiría incuestionablemente la controversia de que asumiría yo que Yulín va a demandar a Wanda Vázquez también para decirle al tribunal, mire, el tribunal, Wanda Vázquez tiene un deber ministerial de ser quien pide el quo warranto. Y yo la estoy trayendo el pleito involuntariamente.
Vamos, Yulín lo que quiere es ser la primera en el tribunal para que el caso sea Yulín versus Pierluisi. Eso es todo. Y pues si no es eso, que venga aquí al podcast y un día que no.
Municipio de San Juan versus...
O Carmen Yulín Cruz versus, en su carácter, la alcaldesa. Versus Pedro Pierluisi, gobernador. Y ya, y que el caso sea Carmen Yulín versus whatever, 2018 TCP, 2019 TCPR, lo que salga. Siempre pauta, nunca impauta. Mira, pero hablemos un momento del Tribunal Supremo. Ajá. Esto todo es una controversia PNP, ¿verdad? Así que esto es un lío que empezó en el PNP y que va a terminar en el PNP. El PNP domina el Tribunal Supremo y digo...
Lo digo con cuidado, ¿verdad?
Y quiero ser cuidadoso y claro. Son jueces nombrados por gobernadores PNP que probablemente son activistas PNP, pero no son jueces del PNP en el Supremo, ¿verdad? Y ellos tienen su capacidad y su criterio.
Y para que ustedes tengan una idea, ellos han... Votan a veces con los populares, votan
con el pasar del tiempo siempre tiende a ocurrir que, como son nombramientos de por vida, pues ellos tienden a ir ganando autonomía y a que les importe menos el día a día político y más pues su legado, su trayectoria, lo que son sus opiniones y sentencias. Pero esto es un caso, ¿verdad? Evidentemente, más político que esto, pues no hay manera. Ellos van a decidir si un gobernador está legítimamente en su puesto o no. Y en ese caso, pues yo no creo que haya una línea de PNP versus populares. Aquí podría pasar cualquier cosa. Hay 6 jueces PNP, 3 jueces populares. Hay un juez, que es el juez estrella, que tiende a veces, muchas veces, a unirse a las disidentes, a la minoría, cuando las decisiones son 5-4. Así que quién sabe si pudiera haber una alianza de los 3 populares y 2 PNP que viren. Quién sabe si Tomás Rivera Chat todavía conserva algún tipo de cariño y lealtad, porque él ha confirmado a todos esos jueces PNP. Todos pasaron por su Senado. Los seis. Porque fueron cuando Fortuño...
Hizo el core packing.
Por eso. Fueron todos bajo Fortuño y él era presidente del Senado. Así que es súper interesante y deben tener una presión cabrona. Deben tener una presión sobre todo los de la mayoría. Y me imagino también que llevan un par de semanitas preparándose. O sea, esto no es que van a llegar los escritos ahora y allí nadie ha bajado un libro o se ha leído un tratadista.
No, eso lo lleva estudiando. Todo el mundo lo lleva estudiando y los jueces también, porque los jueces... O sea, saben,
claro.
El caso tiene una posibilidad de llegar y se van a educar porque el país espera que este caso lo resuelvan en un tiempo...
Y debe resolverse de 24 una o dos
horas. Entonces, no, esto lo debe resolver en 24 horas. Porque el país no aguanta una vista pública para...
Vista argumentativa tampoco.
Yo entiendo que la situación política, la situación de...
O sea, que esto sería argumento, radica el lunes, oposición en 24 horas, réplica en 24 horas y jueves, viernes estamos decidiendo.
Yo no creo ni que haya que tener tanto brifeo.
Ok.
Porque el país no aguanta 14 días de un litigio.
De acuerdo.
De inestabilidades, si va a sacar a Pierluisi o no, si viene Wanda Vázquez. Esto, mi posición es que el Tribunal Supremo tiene la capacidad de adjudicar este caso en 24 horas desde que se radique.
Wow.
O sea, yo no creo que debamos pasar más de 48 horas. O sea, yo no creo que el miércoles que viene Puerto Rico todavía deba estar pensando si Pierluisi va a ser el gobernador o no.
Yo espero que tengas razón.
O sea, porque no puede ser, porque ¿qué va a pasar? Que lo van a sacar o no. Entonces, que va a venir Wanda Vázquez y le van a caer encima también. Vamos a estar así 2 meses. O sea, ya está bueno, en verdad, de ya hubo una indignación masiva. A Ricardo Rosselló se merecía salir del puesto, salió, los miembros de su equipo acabaron referidos criminalmente.
¿Sabes? Hay referidos al FEI.
Hay referidos al FEI.
Lo que referido no. Lo que le dijo fue justicia que en 90 días termina la investigación, pero que probablemente va a haber.
Y lo hicieron el último día, ¿sabes?
A la misma vez que sacaron el comunicado.
El gobernador salió referido también.
Sí.
¿Sabes? So.
Complicado.
Yo no creo que podamos tener más de 48 horas desde el lunes sin una certeza de quién va a ser el gobernador. Mi posición personal. No sé si ustedes piensan que esto aguanta dos semanas.
Yo no litigo ante el Supremo. Yo no litigo, punto.
Yo diría que el Supremo se va a tardar 5 días. Digamos, okay. desde que llegue a la...
Si se tardan 2 semanas, tampoco me extrañaría.
No creo.
Bueno, vamos a...
No. De verdad, honestamente no creo. O sea, la gente piensa que los jueces y juezas, digamos, viven en una cueva. Leen periódicos,
seguro.
Ven televisión, probablemente tengan Twitter.
Y acuérdense, habían jueces de vacaciones fuera de Puerto Rico, deben estar todos ya de camino, de regreso, sí. Porque en el verano el Supremo se recesa y son salas especiales y lo que hay son 3 jueces trabajando cada mes.
Sí.
Así que obviamente, pues, le dañaron aquí todo el mundo se le dañaron las vacaciones, incluyéndonos. Así que...
Mira, ok, ¿cómo quedaron los temas?
Vamos a la politiquera. Digo, no lo puse en el rundown, pero vamos a empezar con Pierluisi. Yo creo que Pierluisi, independientemente cuál sea el final de su gobernación actual, uh-huh. es actualmente el frontrunner en la primaria del PNP y probablemente el frontrunner en la carrera de la gobernación. Creo yo. No sé qué ustedes piensan.
Es como muy temprano para hablar de eso. A mi juicio. Okay. O sea, yo no sé todavía, pero yo no
descarto que...
Que lo esté pensando...
Cualquiera de los escenarios que ocurra, lo fortalece políticamente.
Exacto. Estoy de acuerdo, eso es lo que yo creo también. El peor escenario para él es... Que
quedarse sentado hubiera sido el peor.
Sí, obviamente.
Porque ya hubiera sido...
Sí. No, y en efecto, o sea, yo entiendo la movida política. Aunque haya sublevado el orden constitucional, la movida política fue el poder es el poder, lo cogí y ¿qué vas a hacer? Aquí estoy, tú sabes. Y
dame la cara.
Y tiene una justificación legal para hacerla, que se joda, aquí estoy, olvídate. El peor escenario político para él es que lo ratifique el Senado y el Supremo lo tumbe. Pero de todos modos, creo que el impacto ha sido tal y que ha capturado la imaginación del país que probablemente dentro del PNP sería el candidato más fuerte. Y si el presidente del PNP, que es Tomás Rivera Chats, le hace la vida imposible y se atreve a no dejarlo correr en primaria, uh-huh. está puesto para ser un partido estadista y quedarse con todo.
¿Quién?
Pierluisi.
¿Sí?
Claro.
Puede ser.
Si Tomás Rivera Chats se pone difícil y no lo quiere dejar correr en primaria, si lo buscan descalificar por alguna teoría extraña, como le hicieron al doctor Corazón contra Fortuño, qué sé de carajo, Pierluisi puede montar un partido mañana. Créeme que recogen los endosos más rápido que Victoria Ciudadana.
No digas eso,
porque
te van a atacar.
Jago. Tom, ¿vamos con Tommy o con Jago?
Vamos con Jago.
Jago es la super perdedora de esto. O sea, Jago es de todas las personas la que mejor empezó, la que entró con 100 puntitos y terminó con negativo 50.
Sí.
Se desapareció. Estuvo con todos los candidatos. Dijo que estaba con Wanda Vázquez primero, después dijo que estaba con Pierluisi, después de que Pierluisi juramenta, dijo que la que debía haber juramentado era Wanda Vázquez. No vino a Puerto Rico. Anda por Escocia y por Islandia en un junket congresional. ¿Qué? Jago, anda por Escocia, mano, en un junket, en serio. O sea, esta era la próxima gobernadora de Puerto Rico, el Great White Hope.
Yo entiendo lo que ella está haciendo.
Sigue quitándose.
No se está quitando.
Rehuyendo.
Ella está fuera de una controversia que políticamente no le gana ni le quita. Y al final del día, ella va a seguir siendo la comisionada residente, Luis. Ella no puede asumir bandos porque ella va a tener que trabajar con cualquiera de los que salga.
Sí,
ella no se puede meter... Es un conflicto porque va a seguir lacerando
Ella demostró que en el momento más crítico de Puerto Rico y de su partido, ella no está disponible.
No, pero estaba disponible.
Ella no estaba disponible. ¿Cómo estuvo
disponible? La primera persona que le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló fue Jennifer González.
Mentira. Eso es falso. Eso es del completamente... PNP, ¿no? La primera persona que le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló del PNP es la senadora Evelyn Vázquez, para empezar. Ella se tardó 1 semana y media y se la pidió después de que ya la cosa estaba caliente.
No vino a Puerto Rico ni una vez.
No dio entrevista.
La conferencia de prensa de Guaynabo.
No se reunió.
Fue bien agresiva contra el gobernador.
Eso fue el sábado del Telegram. Y al otro día estaba pidiendo espacio. O sea, Jennifer González estuvo completa y totalmente ausente. Pero le dijo... Jennifer González no asumió posición. Jennifer González no fue líder en nada. Jennifer González no adelantó nada en su partido. No dio discursos. No vino a Puerto Rico.
Está bien visceral con Jennifer.
Bueno, es que evidentemente...
Yo te puedo adjudicar... No,
si ella tiene la imagen de ser la política...
Pero yo te puedo adjudicar... Yo te puedo adjudicar que ella desapareció.
Completamente.
Por lo menos en esta última parte de la controversia...
¿Para qué queremos un líder que desaparece?
Pero... Decir y adjudicar de que no estuvo disponible, estaba como un poquito...
No estuvo.
Está out there.
O sea, porque la primera...
Ni siquiera está en Puerto Rico.
Está bien, pero el primer líder del PNP... Porque Evelyn Vázquez no es una líder del PNP.
Es una líder electa.
No. Evelyn Vázquez es una senadora...
Y no fue... Bueno. No me venga... Jennifer González no fue la primera líder en pedir la
renuncia. Está bien, pero la primera persona que habló de forma contundente del PNP,
Habló.
Públicamente, no por mensaje, no. Públicamente habló. Fue Jennifer.
Y se desapareció.
Habló. Correcto, no, pero está bien, pero no adjudicando que desapareció, pero decir de que no estuvo disponible, pues tú sabes, ¿qué es lo que faltaba? Que ella dijera que fuera gobernadora.
En efecto, sí, que viniera aquí y pusiera orden y dijera: yo soy la vicepresidenta del PNP, yo soy la próxima gobernadora de Puerto Rico, yo soy la política con mejores números aquí, esta es mi posición, esto es lo que se debe hacer, pero no, trabajó vía testaferro, tiró a Johnny Méndez al mondongo, que ese vamos a hablarle la hora, lo acabó de joder.
¿Cómo lo tiró?
Pues chico, porque Johnny Méndez era su testaferro ayer en la cámara para
coger a Luis. Johnny Méndez no salió mal parado ayer.
No, nada más perdió a dos terceras partes de su caucus.
Yo creo que
Johnny Méndez es peor que está.
Él no, Johnny Méndez nunca dijo que la Cámara tenía que votar como él
dijo. No, claro, no lo dijo, pero si al presidente no le hacen caso.
Eso no es el estilo de Johnny Méndez.
Pero yo creo que Johnny no quedó bien.
Quedó destruido, no quedó desbaratado.
Y me parece que en un momento dado, el vaivén de Jennifer, particularmente su último comunicado del último día.
Por favor. Fue como que... trabajo con quien sea.
Sí, estuvo medio...
No sé. Puerto Rico está prendido en fuego. Y ella está en Islandia. O sea, si criticamos a Ricky por irse a Francia, ¿cómo le vamos a dar el pase a Diego?
Diego está en Washington.
Su trabajo no está en Washington. La sesión se acabó el miércoles.
Su trabajo no es
congresional. Está en un junket congresional, que es un viaje, pues que sí, que es un viaje oficial, pero que nadie lo obliga a montarse en ese viaje.
Pero
los populares hubieran ido al viaje.
No. El último comisionado residente popular, que es Aníbal Acevedo Vilá, no hubiera estado en Islandia. Se lo aseguro 100%. En la misma situación, créanme que no hubiera estado en Islandia.
Aníbal ha estado un poquito errático en estos días, Luis. Hay que hablarle eso. Porque ha dicho a todos. Tú sabes, se ha contradecido como 18.000 veces. Primero dice que sí, que es Pierluisi. Después... habla de la Constitución, habla de la Ley 7, después dice que el usurpador, que, o sea, no, yo no he entendido qué es lo que ha hecho Aníbal en las pasadas.
Básicamente él dijo que si es Tomás Rivera Chatzó Pierluisi, debemos apoyar a Pierluisi, y después dijo que
y después
Pierluisi
le cayó encima.
Porque sublevó el orden, porque sublevó el orden constitucional.
Eso no hace sentido.
Porque sublevó el orden constitucional.
Nadie entendió eso, Daniel.
Eso es lo que yo no entendí.
Eso fue.
En momento fue y dije, pero espérate, estos están con Pipo.
Yo como que, no estábamos con Aníbal hablando el otro día atrás, y ahora él le está cayendo encima y le está diciendo usurpador. Ese era como que ese era el bullet que estaba ready para después, no sé.
No, me quedé un poquito confundido.
Lo que estaba diciendo simplemente, Pierluisi, si en efecto vas a ser el hombre de Estado que se supone, pues no sublevés el orden constitucional, que fue lo que hizo.
¿Y para qué meterse tanto a joder con que tiene
bueno,
que ser
bueno, porque Pierluisi es analista político y tiene que comentar.
No es analista, Luis. Él no es analista. Él es analista con una agenda.
Él tiene una agenda política. No, pues claro, y los demás pues analistas no la tienen.
Pero él es político.
Pero más allá de todo eso, él es un exgobernador. Yo creo que la gente lo escucha un poco, en mi caso, yo sé su agenda, yo sé lo que él quiere y lo que sea, pero yo le escucho y le doy la deferencia y el respeto, digamos, a lo que él dice, porque es un fucking exgobernador que se mete...
No, nadie le cuestiona la capacidad intelectual ni de
él. Y que se mete al juego y que propone y que, ¿sabes? Y que mete mano. Entonces, verlo en este flip-flop, a mí, o sea, por lo menos a mí...
Esa es la palabra, flip-flop.
Fue como que dije, coño, pero hace par de días Pipo era el que resolvía esto.
Sí.
Y en esa línea se
imagínate,
fue...
a mí me acusó en Twitter de que yo era de la cúpula de Rivera Chats.
Y de momento se
y de momento está diciendo lo usurpador a Pierluisi.
Y de momento
Duarte, ¿pero qué le pasó?
Y de momento Duarte empezó a comprarle la teoría también. Yo decía, pero espérate, pero wow.
Errático.
Sí, no, como que no sé.
Ahí te apreciamos en el podcast, Aníbal, pero se te fue.
Aníbal Acevedo Vilá acabó con la carrera de Tomás Rivera Chats esta semana. Así que gracias, Aníbal Acevedo Vilá. Bueno. ¿quién? O sea, wow. Vamos a entrar a Tomás Rivera Chats. Pero vamos a, vamos a entrar a... Tomás Rivera Chats empezó la semana como el próximo gobernador de Puerto Rico. Ese era el rumor el lunes. Ese era el rumor el lunes.
Pero ¿cómo se puede atribuir eso a Aníbal Herrero?
Ah, bueno. O sea, pues está bien.
O sea, ¿cómo tú puedes decir Aníbal acabó la carrera de política? ¿Con una columna del Nuevo Día?
No fue una columna del Nuevo Día. ¿O con par de tweets? No, no fue una columna del Nuevo Día. Fue tan bueno que hasta tú saliste a reaccionar. Imagínate. Oye, imagínate.
Yo estoy en todo, yo reacciono en Twitter a cuánta mierda.
Yo pienso...
Lo sabemos. Okay, no tengo que decir eso.
Suave.
Simplemente, aquí había una movida. Tomás Rivera Chats trancó el juego. Y dijo, o soy yo o no es nadie. Ricky dijo, espérate, no, bicho es, no me vas a trancar el juego. Te voy a nombrar a Pierluisi. Nadie lo esperaba. Te voy a traer un candidato más fuerte que va a generar opinión pública favorable y te voy a trancar el juego yo. Y él, al final terminó siendo Pierluisi o Tomás Rivera Chats, dando la realidad del momento y la realidad política, que las elecciones no son hasta el año que viene y que aquí ninguno de nosotros vota y que solamente votan los senadores y los representantes. Entre Pierluisi y Rivera Chats, yo voto por Pierluisi 100 veces y creo que Aníbal Sabilá, esa es la posición que él trajo. Ah, que le quedó cabrón y que revolucionó todas las cosas. Pues en efecto, sí, el tipo tiene, la gente lo escucha, tiene opinión y genera opinión. La cagó Pierluisi y donde yo creo que es el error.
Exagerando un poco en pensar que Aníbal Acevedo Vilá fue determinante en cómo esto played out. O sea, se está atribuyendo demasiada influencia en el tema. O sea,
él no se está atribuyendo nada, lo estoy diciendo yo.
Por eso, pero está...
él no se está atribuyendo nada, soy
way,
yo.
Way over the top. Aquí, quienes manejaron la situación y quienes determinaron el outcome de cómo fueron
Pierluisi, claro, y Rosselló. Pero ¿tú te crees que Tomás Rivera Chávez el jueves no hubiera colgado a Pierluisi si no hubiera en el país estado hablando que el tipo estaba a punto de hacer un golpe de estado? ¿Tú te crees que él, si tuviera los votos, no lo hubiera colgado el jueves?
No sé, en verdad, bueno, yo no creo, o sea, los que lo temas que digo,
se pusieron en discusión.
Yo no creo que a Tomás Rivera Chávez le importe ni piense en lo que diga Aníbal. No lo toma como un factor para actuar. Simple y sencillamente. O sea, yo no creo que Aníbal deje pensar que él escribe una columna y Tommy dice, oh, Aníbal dijo esto.
Nada más lo mencionó tres veces en el discurso, en el discurso del jueves. Pero está bien. Sí. No lo lee, no lo escucha, pero lo menciona.
Está bien, Saga. Está bien, over the top.
Está bien, Saga.
O sea, no. Aníbal hizo sus opiniones. Está bien. Tiene
Tomás Rivera Chats ha cogido la derrota más aplastante de su vida. Yo pienso que el tipo empezó como gobernador y terminó como Tilapia Río.
Yo pienso que la Tilapia Río sí sufrió un cantazo. No sé si es como que su peor derrota.
¿Qué va a ser? ¿El presidente del Senado de nuevo?
No, pero Herrero dijo que se le acabaron la carrera política.
¿Qué va a ser? ¿El presidente del Senado de nuevo? ¿Gobernador no va a ser?
Yo lo que pienso es que Tomás no tenía los votos y que Tomás fue perdiendo efectividad política de su cuerpo y perdió el control de su cuerpo en todo lo que pasó. Sí, pero no creo... No creo que... No
hay
creo
demasiados
que,
factores. Sí, que nadie sabe también.
O sea, no creo que... O sea, una derrota, o sea, qué sé yo, puede ser presidente del Senado de nuevo. Who knows? No creo... Yo siempre he pensado que Tomás no va a volver a correr a la gobernación. Pero pues, eso soy yo. Anyway. PPD, Josy, bate a Yulín. Yulín, pues...
¿Cómo...? Yo sé.
Es más, yo creo que te dejó ocupar el campo por otra gente que. O sea, fue como.
A Yulín se la ha hecho. Yo, por lo menos, mi percepción, todo este mes se la ha hecho difícil. Sí. Quizás en.
Porque, by the way, la gente le
en
grita.
En su película mental, o quizás hace un año, ella era la líder de este movimiento. Uh-huh. Ella podía estar al frente de este movimiento. En esta vez no le salió. No podía estarlo.
Entonces, Eduardo. Batia.
Eduardo, pues yo obviamente yo tengo conflicto aquí, así que.
Pero no, yo lo veo un poco flip-flopero en el sentido. Y flip-flopero, y a la misma vez también pienso que había una treta política, una jugada que se estaba materializando en el Senado, a mi juicio, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando, pero a mi juicio, de que por alguna razón no quería enfrentar a la posibilidad de que Tomás le cayera arriba. ¿Me entiendes? Como que. Porque. Lo mismo que tú dices de Yulín, yo hubiese pensado de Eduardo. Este era el momento para crecerse. Este era el momento para Eduardo tomar la rienda, decirle, Josy, vete para el carajo, vamos, follow my fucking lead, y se acabó. Amarrar su delegación para bien o para mal, o para votarle en contra o para votarle a favor. Pero yo lo que escuché de la delegación es que eso está wipipío y todo el mundo va a hacer lo que le saque los cojones el lunes. O sea, y no lo veía públicamente, yo no sé si era por el miedo a que la gente le cayera arriba, yo no sé por qué, pero lo vi que no supo cómo cómo meterse en el juego y salir
Badia,
bien.
Badia fue irrelevante.
O sea, entonces, fue como...
Fue irrelevante.
Pues, fue como, y las veces que habló fue como que... Pero,
más allá de ir a lloriquear por lo del chat en los programas de televisión, en la controversia constitucional, sí, en el asunto, fue irrelevante.
Y yo sí, player. Y yo sí se colgó como presidente del PPD en esta controversia. A mi juicio.
A mí de yo sí no me gustó lo de decir que Pierluisi faltó el respeto entrando a la grada. Pero
a mí,
¿cómo va a ser si todo
mí,
no tiene derecho a eso?
Todo el mundo tiene derecho a entrar a la grada del Senado.
A mi juicio se colgó como... Pero más allá de eso, se colgó como presidente del PPD. Esa mierda, aquella reunión que entonces no salieron con un acuerdo y todo el mundo de momento empezó a hablar por ahí para abajo y era lo loco. Desorganizado. ¿Sabes? ¿Cuál es la postura del PPD? O sea, ¿cuál es la postura del PPD en la crisis constitucional más importante? Ah, ¿vamos a ir al tribunal? Pues vamos al tribunal.
Es un reguero. El PPD es un reguero de candidatos. Son islas ahora mismo.
Y, no era, el momento, y era el momento para que yo si se creciera decirle a todo el mundo, ¿saben qué? La posición institucional del partido es, vamos a cuestionar la ley 7 del 2005. Vamos a cuestionarla ahora. No es ahora la vamos a cuestionar. Pero pues...
Se durmieron
y se les pasó el avión. Lo mismo que a Yulín, se les fue el avión. Dalmau y el PIB. Pues Dalmau y el PIB hicieron lo que tenían que hacer. O sea, yo no tengo... ¿Qué voy a decir? ¿Entiendes? Un tipo sí. De la Junta. Es un tipo que trabajó para la Junta. Pues, o sea, es una posición histórica e institucional. El PIB, salvo Dalmau, en estos últimos meses, públicamente ha sido muy efectivo, pero a la misma vez en esta controversia, pues su debilidad institucional no está ahí. O sea, no está ahí, punto. Pero... Bueno, o sea, ni gana ni pierde. Él como que neutro. O sea, en el más menos, él se quedó más menos.
Tuvo un buen turno, ha tenido buenas apariciones
en prensa. Sí, sí, sí. O sea, él ha ocupado muchos espacios porque él está... Él lleva una racha de buenos momentos en los últimos 6 meses. Ahora, al que se la tengo que dar en esta controversia es a Denis Márquez, que es el representante del PIB en la Cámara, porque fue el primero que se atrevió. Porque Manuel Natal le envió una cartita a Johnny Méndez, qué sé yo, pero Denis Márquez fue el primero que se metió al cuerpo las páginas del chat y propuso, mire, presidente, este es el pliego acusatorio, esto es lo que tenemos que hacer. Y le envió la carta por ahí para abajo a Johnny. Esas son las cosas que tiene que hacer la oposición de la minoría. O sea, más allá de gritar y qué sé yo, esas son las cosas, la asignación que tiene que hacer. Y se la tengo que dar porque de lo poco que podía hacer... Por la debilidad institucional de su partido, pues Denis Márquez la jugó bien, tú sabes, la jugó bien. O sea, ya la historia podrá decir que el legislador del PIB fue el quien primero propuso residenciar al gobernador Ricardo Rosselló, antes de que el presidente de la Cámara, antes de que cualquier persona. Y eso pues se le reconoce valía, ¿sabes? No es lo mismo tú decir, de enviarle una carta, decirle al presidente, empiece el proceso, que enviarle una carta, decirle, empiece el proceso por X, Y, Z, más, ¿sabes? Eso está cabrón. Entonces, Natal y el resto. Yo creo que Natal, de todos los líderes de los partidos de minoría, Natal ha lucido súper bien en esta controversia y le ha validado muchas posturas.
Y debería él ser el candidato de Victoria Ciudadana y no lugar.
Definitivamente.
Digo, si consiguen los endosos.
Sí, sí, pero...
Y ayer vi que ya perdieron al token estadista.
¿A quién perdió?
Manolo Almeida se le fue del partido ya.
¿Qué?
Sí, ha hecho una controversia en Twitter fuerte. Sacó hasta unos DMs con Natal y todo.
¿Qué?
Sí, empezó a decirle melones y decir...
¿Qué?
Pero ustedes no habían dicho
nada. Pero ustedes no me habían dicho
esta cosa. Es que las redes están
ocupando. ¡Oye!
Las redes han estado ocupando otras cosas.
Pero espérate, ¿qué?
Pues, es más, déjame buscarlo. Sigan hablando ahí lo que lo
busco. Espérate. ¡Ja, ay, pero oye, le vamos a escribir la mano, lo para traerlo para acá, para que nos hable de esta controversia. Uy,
déjame buscar. Espérate,
¿qué es esto?
Están hablando que no haya bacha.
Mira, no, pero. Ay, padre, mira.
Vaya, hoy tenemos una lista de PNPs que quieren venir al podcast.
Sí.
Sí. Y los tenemos pendientes para que después no digan que esto es un foro que...
Bueno, yo quiero entrevistar a Pierluisi. Ya lo quiero entrevistar.
Yo lo pedí.
Espérate,
¿dónde quieres ajustar? Y, by the way, de los amigos que nos han escrito, hemos hecho invitaciones en reiteradas ocasiones para gente del Movimiento de Historia Ciudadana, del
MUS,
de la izquierda, gente... Y todavía estamos esperando.
No, pero son así. Porque son bien democráticos, pero bien intolerantes.
Entonces vamos a hablar de eso ya mismo, porque esto está caliente. Anyway, ajá.
Vamos a hablar de esa galería, lo que yo encuentro.
Mira, ok. Obviamente, nosotros tenemos que... nosotros no estamos ajenos a lo que ustedes nos comentan en las redes sociales. O sea, para eso nosotros estamos en esta dinámica. Hay...
Y la realidad es que cada cual en este podcast responde por lo que dice
y hace. Y eso es lo que voy.
Esto no es como que...
Ajá. Y eso es lo que voy. Nosotros estamos grabando el
podcast. Pero yo no soy ni jefe de esa galía, ni el jefe
exacto.
mío.
Ni viceversa. Si Herrero insulta a medio mundo en las redes sociales. O sea, yo no lo llamo y le digo, Herrero, por favor, retráctate. Herrero, te voy a botarle el podcast. Herrero. Te vamos a residenciarle,
Pepe. Mira, borró el tweet. Lo borró. Ya, pero okay. Lo que decía el tweet era, nosotros... Ok, volviendo al tema de Manuel Almeida. Sí. Nosotros de Izquierda Democrática, y que no nos debemos a ningún partido ni ahora ni en el pasado, y que favorecemos la estadía como vía descolonizadora, no vamos a dejarnos cooptar por at Manuel Natal, at Néstor Duprey, at Rivera Lacen, at Marcia Rivera, etcétera. Y había puesto unos DMs, y lo que tenía era el link. No guardé el screenshot.
Pero DM de...
Él con Manuel.
Tiraera.
O sea, como que Manuel preguntándole, o sea, te fuiste a Victoria Ciudadana y par de párrafos de Almeida diciéndole como que me fui.
Almeida no es la primera vez que tiene papelones en partidos minoritarios porque él en el...
Pero borró el tuit. Pero a lo mejor ya volvió a Victoria Ciudadana.
Exacto, porque en el PPT también tuvo un papelón. Pero...
No sé quién es, en verdad.
Sí, pero es...
No, es que era el estadista. Era como que cuando él decía, ah, que hay estadista en este movimiento, pues él era el estadista. De Victoria Ciudadana.
Sí, sí, sí.
Así yo, que nada. Volviendo a nuestro estadista, al estadista de verdad.
Sí, pero no, mira, yo lo que quiero hacer, porque mucha gente me ha escrito y quiero atender particularmente varias cosas que me escribieron que, miren, yo estoy en Twitter desde el 2009. O sea, yo he visto Twitter evolucionar.
Desde el 2007.
O sea, yo he visto Twitter evolucionar de ser una locura de problematizadores, de ser una locura de gente que peleaba, de ser una locura que de gente que se tiraban las mismas mujeres y hombres. Y de esas loqueras. O sea, yo he visto toda la evolución del Twitter PR.
Twitter.
Yo creo que soy de los pocos que queda de esa generación. Con el mismo handle, con la misma cuenta, con los mismos tweets. O sea, tú puedes buscar mis tweets desde el 2009. Desde estupideces que yo escribiera en el 2009.
En parte eso es lo que te hace el más odiado.
Exacto. Y
aunque puedes... hoy no, ya no eres el más odiado.
Claro, claro. Pero puedes buscar mis posturas.
Pero está en el podcast.
Por eso. Sí. El más odiado sigue el podcast, pero ya.
Por eso, pero puede, o sea, usted puede buscar todas las posturas y posiciones habidas y por haber. Claro. Las puede ver ahí. Yo nunca borro tweets a diferencia de otra gente. Yo nunca tengo una agenda particular a diferencia de otra gente. O sea, yo no, a mí no me... No me molesta.
Pero bloqueas a veces.
He bloqueado en situaciones particulares, pero tiendo a no bloquear. Inclusive a gente que me lleva, o sea, que me insulta, lo que sea, yo tiendo a no bloquear. En las pocas situaciones que yo bloqueo, yo creo que tengo como 10 cuentas bloqueadas, lo que sea, han sido personas que han utilizado información personal o han puesto en riesgo mi seguridad personal o de mi familia o de alguna cosa en particular que los he bloqueado. Pero no es un uso y costumbre, no es mi manera de hacer. Yo siempre... Desde los espacios de debate y desahogo, ese tipo de cosas, siempre me he procurado por escuchar a la gente que no tiene, que a lo mejor me quiere cuestionar a mí o no piensa igual que yo, porque la democracia se trata de eso, de ese choque de ideas. De que si yo te digo algo que tú no estás de acuerdo conmigo, pues vamos a cocotearnos y nos cocoteamos duro. Me puedes hasta insultar si tú quieres.
No deberían insultar.
Claro, pero si lo haces, tampoco te voy a...
No deberían insultar.
Tampoco voy a cerrar la conversación por esa...
Hay una gran diferencia entre el debate agresivo de ideas y de discrepar, claro, y los insultos. Un camino bien largo.
Sí, no, pero nada. Y es parte de... Yo creo que es parte del momento histórico que Puerto Rico está viviendo, de que hay mucha gente que, yo creo que con razón... que están cuestionándolo todo. Están cuestionando a los políticos, están cuestionando a los medios, están cuestionando a los periodistas, están cuestionando a analistas. O sea, están cuestionándolo todo porque están tratando de buscar alguna razón o una causa para justificar todo lo que nos está pasando. Y yo creo que, y le hemos hablado aquí, yo le he hablado en Twitter también, o sea, los medios de comunicación, particularmente los periodistas, tenemos mucha responsabilidad de todo lo que está pasando aquí. Y yo hablo en nombre y en carácter personal, y la OPC lo sabe, la ASPRO también, y colegas periodistas que me han cuestionado mis posturas, porque yo soy un crítico, un autocrítico de mi profesión, porque si en algo yo me he caracterizado es que yo me puedo autocriticar hasta a mí mismo. Y lo he dicho y he reconocido cuando me he excedido en las cosas, pero es de lo que yo digo y de lo que yo hago y de lo que yo pudiese proponer o debatir las ideas. En este espacio, desde el día 1, cuando se llamaba el podcast El Cárcel y ahora cuando se llama Puestos por Problemas, siempre nosotros hemos tenido una regla bien básica. Cada uno de los que hablamos por estos micrófonos lo hacemos con un sentido de responsabilidad y de apertura, de que ustedes saben las posturas que nosotros tenemos.
Y aquí nadie usa trolls ni cuentas anónimas. Esto ni, es con nombre y apellido.
Y esto con nombre y apellido. Y nosotros,
sin máscara, sin capucha,
hablamos,
sin nada.
Y nosotros hablamos de frente. Hemos estado, concurrimos en muchas cosas. No estamos de acuerdo en muchas otras cosas. Y lo hemos cocoteado en público. Hemos tenido reuniones que hemos tenido discusiones sobre lo que vamos a decir. Inclusive.
Y nunca ha habido un insulto.
No, inclusive, voy más allá. Cuando hay conflictos que no se pueden salvar, han habido miembros de este panel, los tres, en que no hemos hablado de los temas, uh-huh, o nos hemos ido.
Punto.
Nos cogemos una sabática. Exacto. O nos cogemos un receso. Uh-huh. O sea, y esa es la realidad. Y le hemos dicho a ustedes, se lo hemos comunicado, fulano no está.
Por
aquí oye razón. Punto y se acabó.
Lo otro que yo quiero decir, usted escucha este programa porque aquí hablamos sin pelos en la lengua, sí, y nosotros no tenemos miedo de asumir postura. Si aquí todos estuviéramos de acuerdo y todos habláramos de pisar
no, la corriente
y de los pajaritos preñados y de los gatitos y los perritos, pues primero que no tendríamos gente que nos escuche.
Claro.
Y segundo, pues hay programas así de sobra. Usted no tiene que escucharnos, usted no tiene que consumir lo que a nosotros nos gusta. Nosotros tenemos una fórmula que funciona y esa fórmula incluye pues a Zagardía, a Jonathan y a Luis, y esa fórmula va a seguir. Que a veces Zagardía dice cosas que usted le encabrona, pues mano, sí, y a veces yo digo cosas que usted le encabrona, como y a veces, esta semana que de que me querían, ahora me odian. Exacto. That's fine, la semana que viene me quieren de nuevo.
A mí me odian miembros, sí, de la izquierda, me odian eso, miembros de la derecha, me odian miembros del PNP, me odian miembros del Partido Popular.
Y nosotros hacemos este podcast
y no nos quita el sueño.
Por eso hacemos este podcast, porque nos divierte, hacemos este podcast porque creemos que hacemos una aportación interesante y que estamos ahí trayendo unas voces distintas.
Ustedes nos siguieron durante toda esta controversia porque estuvimos con ustedes llevándolos al paso y explicándolos y ayudándolos a entender lo que estaba pasando, y agradecemos, uh-huh, que nos hayan escuchado. O sea, no estamos aquí tampoco desde un high horse. Seguro. Creyéndonos.
Y lo agradecemos, pero nadie va a imponernos pautas de cómo correr, claro, el espacio.
Entonces,
nadie.
Ni de qué hacer en Twitter tampoco.
Exacto. Y a la misma vez voy a lo siguiente. Que Zagardía haya asumido o haya hecho algo o haya dicho algo, o Luis o yo, pues yo no soy responsable de lo que dice Carlos, ni Carlos es responsable de lo que dice Luis.
Ni el podcast tampoco.
O sea, ni el podcast ni la audiencia.
Correcto.
O sea, porque aquí no hay un contrato que dice, mira, ajá, cuando tú vas a poner un tweet, tienes que escribirle a Jonathan Herrero, ajá, para que ellos decidan
no,
si tú lo
no, puedes. No, entonces ya vi que hay gente escribiendo la medalla. Gente, medalla no pisa el podcast desde mayo.
O sea, y Noticel no tiene nada que ver con
podcast. O sea, pues escriban la medalla.
O sea, yo trabajo en Noticel.
Pero... Y el que dijo lo de las fotos... Cada vez que hay una foto de un medio de comunicación que se publica, es fair game para que la use cualquier persona para cualquier cosa.
Y son peticiones públicas que los policías y los medios, de hecho, Noticel tiene una postura bien estricta y específica. Si quieres, Ingenio Media, que te encanta hacer research, te voy a enviar el link para que la veas. Es una postura bien específica. Nosotros publicamos como un efecto, como una cuestión de transparencia pública con nuestra audiencia, las veces que la Policía de Puerto Rico o cualquier entidad federal o estatal nos ha pedido información, videos, fotografías y tal. Y siempre, siempre nos hemos negado a entregarlas. Siempre. Las fotografías que ha utilizado la policía de Noticel o de cualquier medio son fotografías que han sido publicadas.
Que las puede usar usted mismo.
Que usted las puede utilizar. Mm-hmm. Que, by the way, que hablando en temas de carpeteo, un saludito también a cierto sectorcito de la izquierda, uh-huh, y de Manuel Natal, uh-huh, que tienen carpetas de screenshots. Porque si estamos hablando de carpeteo, vamos a hablar con de verdad. O sea, y no me vengas a mí a hablar de iglesia y de sacerdotismo y lo que sea y whatever, porque a mí me han carpeteado. Me sacan screenshots a cada rato. También. Y yo no tengo ningún problema. Pues, ¿sabes qué? No tienen que carpetearme porque yo no borro tweets. Yo no borro tweets. Como que no me tienen por qué carpetear.
Y no te voy a decir, me arrepiento de lo que dije aquella vez. Nunca me voy a arrepentir de lo que dije.
Y por último.
Entonces, antes de entrar, de cerrar, porque me hicieron una pregunta específica. ¿Tú estás de acuerdo con lo que...? Yo no tengo que estar de acuerdo con lo que Carlos hizo.
No
tengo que estar de acuerdo. Que a lo mejor lo hubiese hecho de una manera distinta, muy probablemente.
Y si a mi papá lo hubieran gritado, escupido, haciendo cosas propias a lo mejor yo también hubiera reaccionado igual.
Claro, pero yo no puedo ni estar en acuerdo ni en desacuerdo. Por eso. Porque Carlos es una persona privada.
Y lo que le decía a la gente, porque están, la libertad de expresión. Sí, es verdad, usted tiene libertad de expresión de cagársele en la madre.
Pero tiene consecuencias.
Quiera. Pero eso no quiere decir que no tenga consecuencias. Recuerde que la libertad de expresión es solamente contra el gobierno. El gobierno no le puede usted decir qué no. El gobierno no le puede censurar un blog, no le puede borrar, cerrar un un periódico. Pero si usted va a un ciudadano que, aunque sea figura pública, está caminando por la calle y lo escupe, le grita, le obstruye el paso, es probable que usted cometió un delito.
Y el mismo...
Ah, que usted está haciendo una protesta y está cometiendo un delito como acto de protesta. Fantástico. Tío, se lo respeto y se lo aplaudo. Pero no quiere decir mismo, que no haya consecuencias.
Y el mismo derecho que usted tiene de estar en esa calle o de estar en ese lugar... Es el mismo derecho que tiene la otra persona para caminar por allí.
Y lo voy a decir yo, porque no sé si Sagal no lo tiene que decir Sagal. Sagal Día Padre ayer no estaba allí provocando, estaba en una entrevista. Literalmente salió una entrevista, lo vieron y le cayeron, pues, le pasó.
No estaba ni en la fortaleza.
Pero exacto, o sea...
¿Qué carajo va a estar en la fortaleza?
Estaba teniendo una petición de CNN que estaba transmitiendo desde allí, que, by the way, hubo varios políticos que estuvieron allí porque ellos tenían un estudio montado en un apartamento, creo. Correcto. En esa calle. Eso que... Es bien importante, y a lo que voy con esto es lo siguiente. Yo no quiero adjudicar la controversia, yo no me voy a meter en eso. Ya ustedes, cada uno de ustedes va a adjudicar lo que usted quiera decir. Si usted quiere bloquear a Sagal Día, si usted me quiere bloquear a mí.
Si quiere escuchar el podcast,
si lo quiere escuchar. O sea, usted va a buscar a alguien y va a tener su espacio que a lo mejor va a coincidir con todo el tiempo. Pero
si usted quiere escuchar personas con las cuales coinciden 100%, pues no lo venga a buscar aquí porque no lo va a encontrar. Búsquenlo.
Pero la idea es que ni usted considera todo el tiempo con nosotros, uh-huh, ni nosotros
vamos a conseguir.
Porque al final del día nosotros lo que queremos es que podamos chocar la idea y que usted pueda decir, coño, eso que dijo este cabrón
tiene algo de lógica. Y que no nos insultemos y que nos podamos salir de aquí y hablar por teléfono, exacto, darle una cerveza, almorzar sin ningún problema.
Como hay gente que se ha encontrado conmigo en lugares y me han preguntado cosas del podcast, que me dicen, Sagal es un cabrón o este Luis está mamabicho o lo que sea. Sí. Y me corté de cosas. Nos hemos dado un café, nos hemos dado una cerveza, hablamos, podemos debatir y problematizar. Y se acabó. Porque a lo que voy es, si nosotros estamos construyendo un nuevo país, que ese es el argumento de ellos, de cierto sector nuevo, si nosotros estamos construyendo un nuevo país, el nuevo país necesita a todo el mundo. Porque ellos precisamente quieren... lo que nos trajo hasta aquí fue precisamente esa situación. Que solamente unas voces hablaran, que solamente unos medios fuesen los que publicaran, solamente unos medios fuesen los que tuvieran
acceso. Que solo hay una verdad.
Que solamente hay una verdad. Ahora, hay muchas verdades. Y las escuchamos a todas. Yo escucho a todo el mundo. Yo leo a todo el mundo porque...
Lo que usted quiere es que votemos a Sagal, pues tienen que cambiar de podcast, corillo, porque no va a pasar.
¿Sabes? No lo dije yo.
No va a pasar, no va a pasar. O sea, digo, si, que, obviamente...
Pero yo voy a decir, voy a coger un turnito de privilegio. Mira, esto es bien sencillo. O sea, yo no tengo ningún problema con la libertad de expresión. Y yo... utilizo la libertad de expresión que me da la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico todos los días en mis redes sociales con mi nombre y apellido, con mi título de abogado de por medio, con mi foto, y todo el mundo sabe que lee mi tweet y sabe que lo puse yo, que lo dije en colora, y si me paran en la calle y me lo preguntan, lo sostengo. No tengo ningún problema con eso. Esa es mi manera de ser. Siempre lo ha sido. Llevo en Twitter desde el 2009. No va a cambiar ahora. Yo estuve en cierta medida apoyando al reclamo público de la renuncia del gobernador. Y estoy en el récord. Le pedí la renuncia en distintos foros públicos, en distintos medios de comunicación, en las redes sociales. Y se lo mandé a decir a través de personas.
Y validaste las protestas también.
Y validé las protestas. Ahora, las protestas que yo vi en las marchas de, por ejemplo, el Rey Charlie, la protesta del Expreso Las Américas, donde no hubo un incidente de violencia, donde yo no vi gente insultando a otras, donde yo no vi a personas siendo humilladas. Y en esa marcha habían PNP. Había muchos PNP.
Imposible tener tanta gente sin
pena. Eso, y lo que quiero que entiendan esa gente es que ustedes, los que ahora se adjudican el haber tumbado a un gobierno y se envalentonan con la supuesta revolución, la revolución que ustedes dicen que lograron no fue posible si no hubieran tenido el mar de estadistas en contra del gobernador. Métanselo en la cabeza. Y me incluyo, porque si los estadistas, el liderato PNP y la gente que se tiró a la calle del PNP no se hubiera volcado en contra del gobernador, Ricardo Rosselló sería gobernador todavía y ustedes estarían en la fortaleza todavía afuera. Métanse eso en la cabeza. Ahora, esa dinámica es diametralmente distinta a lo que yo vi en el día de ayer.
Y la gente dirá, ah, que el licenciado Zagarlía padre estaba haciendo una llamada de embuste. Yo estaba hablando con él. Y yo lo llamé en ese momento para discutir la cuestión de la renuncia, porque yo iba a un análisis político y me encuentro que está con una turba de personas insultándolo con una autoparlante, privándole su restricción de libre movimiento en las calles del Viejo San Juan, con amenazas, con gritos. Las cosas que yo escuché por teléfono no salen en la foto, pero yo las escuché, ¿ves? Porque la gente se basa en la foto. Uh-huh. Ah, ¿qué hizo? Gritar. Mire, no hablen sin saber. Uh-huh. Yo estuve hablando con mi viejo en todo el tramo que él estuvo caminando. Yo lo escuché todo. Por eso es que mi reacción es la reacción que tuve. Y la reacción que tuve es bien sencilla. Al individuo que se llama Güey Colondres, que voy a decir el nombre con nombre y apellido porque él no debe tener ningún miedo de lo que hizo, ¿verdad?
Está grabado.
Y está grabado. Se llama Martín Colondres. Martín.
Saludos, Martín.
Cuando tú vayas a hacer algo, ten los pantalones y ten la certeza de que cuando enseñes la cara, vamos a averiguar quién eres. Yo no me escondo. Yo no escondo mi cara. Yo no escondo mis posiciones. Si tú tienes los pantalones bien puestos, no te enmascares. No vayas a las protestas a que te arresten con una capucha. Ve de frente. Tienes derecho a hacerlo. Ahora, no tienes derecho a cometer delito. No tienes derecho a alterar la paz. No tienes derecho a insultar. No tienes derecho a escupir. No tienes derecho a faltarle respeto a nadie. Porque ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú te crees mejor que las personas en Puerto Rico porque luchas contra la Junta? ¿Tú te crees mejor que las personas en Puerto Rico porque haces defensa de los indígenas? ¿Tú te crees mejor que la gente en Puerto Rico porque protestas contra los árboles? Tú no eres mejor que yo. Yo no soy mejor que tú. Los dos somos ciudadanos de Puerto Rico. Mi viejo ciudadano de Puerto Rico, podrás discrepar de él, podrás discrepar de sus posturas, pero yo te puedo garantizar que mi viejo nunca te perseguiría en la calle, nunca te escupiría, nunca te gritaría, nunca te amenazaría para llevar un punto. Y esa es la diferencia. Porque se pintan de los democráticos, se pintan de los más liberales, pero en el fondo las actitudes que asumen son de intolerancia, de fascismo, de dictadura, de atropello, de represión. Y el Puerto Rico que ustedes quieren es un Puerto Rico en donde ustedes quieren eliminar a todos los que piensan contrario a lo que ustedes piensan que es la verdad. Y en esto del gobierno, en esto de la democracia, no hay una verdad absoluta. Hay distintos puntos de vista, hay distintas personas y tienen que aprenderlo a respetar. Y yo me sostengo, subí tu foto a las redes sociales para que la gente sepa quién tú eres, para que la gente te identifique. Porque como tú crees en las causas, tú crees en los métodos que utilizas, no debes tener temor, nadie debe tener temor a que te identifiquen. Eso no es carpeteo, eso no es ilegal, eso es retratar la realidad de Puerto Rico.
Y lo hizo a través de su cuenta personal.
Así mismo es.
Y me sostengo. Y me pueden insultar en las redes. No les voy a contestar. Me pueden mandar DMs. No les voy a contestar. Lo que sí les digo es que recibí múltiples correos electrónicos, múltiples llamadas, múltiples mensajes por inbox de personas sintiéndose indignadas por la conducta y dándome la identidad tuya, Martín. Porque la misma gente que estaba contigo ayer, que tú piensas que validan tu lucha, se indignaron con tu conducta y me dieron tu nombre y apellido para que yo haga lo que tenga que hacer. Y yo no te estoy amenazando, yo no voy a hacer nada contra ti, yo no te voy a atentar contra tu vida, pero yo sé quién tú eres ya. Y donde sea que yo te vea, te voy a identificar. Punto y se acabó. Eso es lo último que yo voy a decir sobre este tema. Tengo muchas cosas más importantes que hacer en mi vida que bregar con las redes sociales. Y vamos a seguir en el espacio, vamos a seguir en el podcast analizando los temas de derecho, de política, sociales. Vamos a entrar a otros espacios, le guste o quien le guste, vamos, a quien sea.
Vamos a invitar gente.
Y vamos a invitar gente.
Tenemos, by the way, y a gente que me escribieron, ahí solamente hablan. Mira, nosotros hemos tenido, hemos hecho invitaciones a todo el mundo.
De todos los sectores.
De todos los sectores. Y aquí han venido PNP, aquí han venido populares, aquí han venido personas que no están identificadas con ningún partido, personas que nosotros entendemos que son alguien interesante que pueden aportar, abonar a la discusión y al debate de las ideas. Eso es lo que nosotros hacemos en Puerto por Problemas. No pretendemos que a usted le guste todo el tiempo. Y vuelvo y repito, todos y cada uno de nosotros hablamos a título personal y hablamos en nombre de lo que podemos, de lo que la responsabilidad que acarrea las expresiones que hacemos por este micrófono o por nuestras cuentas personales de las redes sociales o en cualquier otro espacio. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en otros lugares, lo que sea. Así que nada, que la fuerza los acompañe. Hasta aquí.
Y seguimos. Habrá más episodios la semana que viene, habrá más debate. Sí. Y el que tenga el miedo a morir, que no nazca.
Bye.
Bye.